I've just seen a face I can't forget the time or place where we just met. She's just the girl. La Torre de Babel. I want all the world to see we've met. Ana Segura.
Had it been another day, I might have looked the other way and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight. La, da, 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 da. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. I have never known the like of this. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. El humor es lo primero que golpea en Sin Licencia, la nueva novela de Miguel Gardeta. El humor y esa querencia por los antihéroes que también funcionan en la literatura. Esos personajes que nos provocan una sonrisa, pero también una especie de reacción, cariño y protección. Ana Segura, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Bueno, y también la necesidad de darles un guantazo de vez en cuando, sí, a ver si, ¿no?, espabilan. hemos hablado mucho de personajes de ese tipo aquí en la Torre de Babel y hoy volvemos con uno que es absolutamente maravilloso. Ya verás, el protagonista de Miguel, Carlos, es un falso escritor de éxito. Treintañero largo, reparte publicidad y ve con sus padres. Su novia, aborrecida de esas tardes de viernes en la casa familiar comiendo croquetas congeladas, acaba de dejarle y él, entre porro y porro, lucha contra la necesidad imperiosa de publicar una segunda novela y que tenga éxito.
Vale.
Casi nada. Pero esto es solo el principio.
Solo el principio, ¿no?
Sí.
Escritor, profesor, emigrante en Londres, Berlín y Houston, máster en criminología, maestro en colegios rurales y autor de varias novelas de las que Sin Licencia es la última entrega.
Bueno, y antes Miguel Gardeta publicó Houston, Ahora el problema lo tienes tú, fruto de su experiencia americana, o Me No Speak London, de su vida en Londres, también En defensa de Plutón, con Berlín como escenario, Sangre de Rodeno, una novela negra ambientada en Albarracín, o Cruce de Frontera. Y Miguel, que vive en la Puebla del Findén y que lo tenemos ya en nuestros estudios, Miguel, muy buenas noches.
Buenas noches.
Firma esta novela Sin Licencia que hemos disfrutado muchísimo. Pero si te parece, antes de empezar a hablar con él, vamos a escuchar un fragmento para que nuestros oyentes conozcan la literatura de Miguel.
Temblaba. No podía dejar de temblar. Quizás la elección del cortado para la espera no había sido muy inteligente. Por alguna extraña razón, siempre me sucedía lo mismo. Cuanto más sencilla era la selección que tenía delante, en más complicada la transformaba. En la mañana, sintiendo un nudo en el estómago y programando esos nervios, debí haber llegado a la estampita y pedir una manzanilla. Pero no. Supongo que la fuerza de la costumbre hizo que pidiera finalmente un cortado y que el tintineo rítmico de la cucharilla contra el cristal, traslúcido ya después de tantos viajes en el lavavajillas, acompañara y de alguna manera tranquilizara el sonido de lo que pugnaba por salir de mi cuerpo a través de mi maltrecho vientre. No tenía motivos reales para tal grado de nerviosismo. Al fin y al cabo, mi primera novela, La chica del cartón de leche, había sido un éxito. Carlos Martel se había convertido en un personajillo famoso dentro del círculo social y cultural de una ciudad pequeña de provincias como en la que vivía. La verdad es que una vez dentro, me había percatado de que no era nada complicado ser conocido en ese mundo, pues allí todo el mundo le rasca la espalda al resto. Recibí varios premios literarios menores por mi obra, concedí entrevistas en medios locales y regionales, alguno nacional que vio la posibilidad de rescatar de las trincheras a un autor novel y catapultarlo al estrellato de la mano de su grupo empresarial, aunque al final no llegó nada. Al mismo tiempo, me llamaron para entregar otros premios a los mismos autores que antes me los habían entregado a mí. Fue una extraña sensación en la que el premio iba de mano en mano en sucesivos actos culturales, pero no pertenecía a nadie, y al final de la temporada volví a las vitrinas de donde salió hacía unos meses, como La Dolorosa en Semana Santa, que la sacan a pasear, si el tiempo lo permite, y después vuelve al lugar de donde salió.
Miguel Gardeta, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? Aquí tenemos a Carlos, un hombre cuyo principal problema ahora mismo es no haber cogido una manzanilla en medio de un cortado. Y esto nos da la primera pista de lo que vamos a ver, pero además de todo eso y a pesar de todo, nos hace una disección fantástica de lo que es el mundo editorial.
Bueno, sí, el mundo editorial, como bien sabéis, es un mundo cruel, es un mundo despiadado, cada vez lo es más. Y bueno, no es tan sencillo como lo pinto en la novela. Es bastante complicado hacerse un hueco, hacerse un nombre y, bueno, más bien es una jungla en la que tienes que ir con machete en mano, cortando juncos, cabezas, pisando a los demás. Es como eso, precisamente.
Miguel, ¿tú decides hasta dónde contamos de Carlos y de su historia? ¿vale? Hemos dado algunas pinceladas. Tiene más de 30 años, vive con sus padres, tiene una novia que se llama Alicia. Ella le propuso que se fueran a vivir juntos. Él echó cuentas y dijo que aquello no era posible, porque claro, él es escritor.
No, mal.
Y
no
todos sabe. Los viernes van a casa de los padres de él a cenar croquetas congeladas de jamón, que no son malas, bueno. Hay que decirlo. ¿Qué más contamos de Carlos?
Fíjate que antes habéis comentado que a los antihéroes os dan ganas de partirle la cara,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Yo soy mucho más bueno. A mí me entra una ternura viendo un antihéroe que, por lo menos a mi antihéroe, quizás sea porque es mi propia criatura, pero a mí me suscita el llevarlo a mi casa y hacerle unas croquetas de verdad, en realidad, o sea, invitarle a cenar, por lo menos, y que se vaya bien cenado, ¿no?
Pero mira, igual es porque yo me pongo en la piel de Alicia y digo, Dios mío, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Será la visión femenina, la visión masculina de este asunto. Bueno, Miguel, ¿de dónde nace la idea de Carlos? Luego contaremos qué le pasa a Carlos y qué cuentas en esta novela, pero ¿dónde nace Carlos?
Bueno, es curioso porque el personaje de Carlos, o sea, o el nombre, por lo menos el nombre de Carlos, uh-huh. es el último que se me ocurre a la hora de escribir la novela. O sea, yo tengo ya toda la historia en la cabeza, toda la historia prácticamente escrita, y de repente un buen día digo, en un momento, necesito un nombre para el personaje, un nombre que tenga gancho, ¿no? Uh-huh. Que me diga algo. Entonces lo llamé Carlos, contrariamente a lo que te estoy diciendo, precisamente, porque al fin y al cabo no tiene, quiero decir, es un nombre bastante común.
Sí, no es un Adolfo, no es un Eustaquio.
Exactamente,
claro.
No es un Eustaquio, sí. Entonces fue como, de acuerdo, yo busco algo con gancho, pero me voy a quedar con Carlos. No sé, o sea, me vino una inspiración, dije, tiene que ser así, tiene que ser un personaje anodino, tiene uh-huh. que ser el antihéroe, no puede sobresalir en ningún aspecto. Y por eso precisamente elegí ese.
Estaba, fíjate, yo pensando en toda la larga lista de antihéroes que tiene la literatura española, que tiene grandes nombres. Estoy pensando, por ejemplo, en los de Luis Landero, que son míticos. Pero tú además aportas aquí algo importantísimo con lo que también juega Luis, que es el humor.
Sí. De hecho, yo la vendo como una novela de humor, uh-huh. ¿de acuerdo? Y en los tiempos que corren esto es fundamental. Es decir, entrar a un lector, a un posible lector, y decirle, ven aquí que vas a leer una novela de humor, qué falta que te hace, ya es entrar con buen pie. Uh-huh. Pienso yo.
Sí.
Quiero decir, estamos hartos de ver en televisión y en la literatura historia, la típica historia del asesino en serie, del traficante, del el dramón familiar. Entonces uh-huh. yo lo que hago es, no, yo estoy un poco cansado de eso, ya... En mis anteriores novelas ya he matado bastante, ya me he manchado bastante de sangre. Entonces digo, hasta aquí hemos llegado, necesito cambiar de aires, y lo que hago es coger y hacer una cosa completamente distinta, una novela de humor, sin mayores pretensiones que eso, quiero decir. O sea, porque Sin licencia nace sin ninguna pretensión de ningún tipo. Claro. Lo que hago simplemente es contar una historia desde el punto de vista de un fracasado, y vamos a decirlo, ajá. de un antihéroe al que realmente no le sale prácticamente nada bien. Si las cosas le salen, es más por suerte que otra cosa.
Sí, claro, porque tú juegas mucho con ese mecanismo de la literatura, de plantear situaciones que de puro absurdas acaban saliendo bien.
Claro, de hecho, bueno, te has dejado antes, ¿sí? en la presentación, si me permites,
¿sí?
Decir que por circunstancias de la vida, al final Carlos deja un poco el tema de su trabajo diario de la publicidad, sí.
y la literatura
y trata de convertirse en detective privado. Entonces, a partir de ahí ya, el eje fundamental de la novela es que Carlos lo que hace es intentar resolver casos a fuerza de verse involucrado en ese tipo de situaciones que decíamos. De,
uh-huh. Yo te comentaba que contamos hasta donde tú quieras contar, porque claro, aquí partimos de la paradoja de que Carlos se nos presenta como un escritor de éxito, La chica del cartón de leche,
sí, claro,
dio muchísimos, muchísimos ejemplares, pero aquí también hay truco. No todo es tan fácil como
claro,
lo pintan.
Claro, hay que tener en cuenta que es una novela escrita en primera persona.
Sí.
Es decir, todo lo que vamos a leer a partir de la página número uno son pensamientos del protagonista. Cuando él dice, por ejemplo, que es un escritor de éxito y al mismo tiempo te narra ese éxito como un éxito regional, etcétera, etcétera, ya vamos viendo, no vamos a descubrir nada nuevo. No. Quiero decir, no vamos a destapar nada. Ya vamos viendo por dónde van los tiros.
Vamos a dejar los tiros aquí.
Eso es.
Comentábamos también en la presentación, Miguel, que antes de publicar Silly Ciencia, tú has publicado otras novelas, otros textos distintos, y algunos de ellos tienen que ver con tu propio desarrollo y tu propio crecimiento personal. Has vivido muchos sitios, has vivido muchas situaciones. ¿Cómo es tu entrada en la literatura?
Bueno, pues mi entrada en la literatura va a aparecer un capítulo de este Sin Licencia, de hecho, porque yo entré en la literatura por aburrimiento. O sea, yo estaba trabajando en un supermercado,
¿sí?
Y creedme cuando os digo que llega a ser bastante monótono, bastante aburrido trabajar en un supermercado. Entonces yo me abstraigo de mi rutina diaria creando en mi cabeza una historia, ¿de acuerdo? Entonces cada día que voy a trabajar la continúo como si fuera una película en mi cabeza,
uh-huh.
¿De acuerdo? Hasta que, claro, llega un momento en que como todas las memorias de los ordenadores se satura de datos y tengo que vomitarla de alguna manera. Entonces un buen día que se pone a llover, ¿qué hago? Pues me siento y me pongo a escribir y releo lo que escribo y digo, oye, pues tampoco me disgusta, y a partir de ahí sucede una especie de exorcismo en mí. Es decir, voy escribiendo y cada vez me siento más a gusto, más liberado, evidentemente, y así es como nace la literatura en mí.
¿Y a quién le enseñas en primer término esos textos primerizos?
La verdad es que no quiero enseñárselos a nadie. O sea, no. porque claro, lo que tenemos los que nos dedicamos a la literatura, aunque sea como afición, porque yo siempre he dicho que esto no es más que una afición, que no nos lo creemos. Yo creo que Shakespeare cuando escribía tampoco se creía que lo hiciera bien. Uh-huh. Pero bueno, a él por lo menos le daba dinero. Entonces, ¿a quién le enseño estos textos en primer lugar? En primer lugar se lo enseño a mi hermana. Y mi hermana es la que me anima a continuar, a escribir y a decir, oye, que sí, que esto vale, que puedes hacerlo, que se puede publicar, que tal. Mi hermana no tiene ni idea del mundo editorial, ¿eh? Cuidado, vamos a ver. Cuando me dice ella que sí, que se puede publicar, es algo así como si mi madre coge el libro y dice, oye, qué buen libro. Quiero decir, sí, es una opinión, pero claro, al ser tu hermana, tu madre, no tiene valor legal estas opiniones.
Tú te mueves en el mundo de la intriga, de los asesinatos, nos decías, de los detectives. ¿Cuál es tu estilo? Si tuvieras, Miguel, que definirte de una manera como escritor, ¿cómo sería?
Pues es una muy buena pregunta. Yo creo que no he encontrado todavía mi estilo. O sea, como bien decías, si repasas mis obras publicadas, te encontrarás con tres historias de humor,
¿sí?
Y con tres historias de suspense, de en la que los asesinatos son el eje vertebral. Entonces, digamos que y como yo hago esto por afición, digamos que mis aficiones son matar gente y reírme.
Me parece bien. Bueno, dices que el humor es la única manera de soportar lo insoportable.
Exacto.
Una de las citas con que se introduce en la novela. Sin Licencia, la novela, la quinta novela ya de Miguel Gardeta, está publicada por la editorial, por una editorial gallega además.
Correcto, la editorial Tandaya, uh-huh. Que recibieron la novela y pensaron que sería una buena idea confiar en mí.
¿Cómo pueden encontrar a los oyentes?
Esa frase ha quedado un poco...
Bueno, no estamos hablando de humor.
Sí,
pues
sí,
adelante,
sí, claro,
pues
no,
adelante.
No, bienvenido sea,
claro,
yo lo creo.
Claro que sí. Yo soy de las personas, fíjate, yo soy de las personas que me miro al espejo cada mañana y digo, a ver cómo la vas a liar hoy.
Una buena actitud.
Bueno, ¿dónde pueden encontrar nuestros oyentes Sin Licencia de Miguel Gardeta?
En cualquier librería, en realidad en cualquier librería. Es decir, no, quizás no esté físicamente, pero en un par de días la distribuidora correspondiente te la trae.
Claro. Miguel, ¿cómo ha sido tu experiencia editorial? Porque comentábamos al principio que tú creas en el arranque de esta novela a un personaje que es Sancho Parramatta, que es el editor de Carlos, que es una figura que desayuna anís del... iba a decir del mono, pero no es del mono el que él bebe. Bueno, que es una de esas figuras que se te quedan en la cabeza. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia editorial con todas estas escritas anteriores.
Bueno, yo creo que Sancho Parramatta no es un personaje, evidentemente, sino que es un compendio de anécdotas que he ido recopilando de compañeros escritores que se han encontrado con determinados personajes. No tienen por qué ser editores, sí. Que nadie, a ver si voy a ser vetado ahora en las editoriales de toda España por decir esto. No es un solo personaje, sino que yo creo que es más bien un compendio de anécdotas que he ido recopilando, de situaciones también esperpénticas con escritores noveles, con editores que no confiaban mucho en ellos, etcétera, etcétera. El nombre de Parramatta, de hecho, sí. es una historia curiosa. Todos los personajes que aparecen, o todos los nombres que aparecen en esta novela, tienen un porqué, tienen un significado oculto más allá del simple nombre. Y resulta que, como decías tú antes, yo estuve viviendo y trabajando 3 años en Estados Unidos, en Houston. Y yo iba todos los días, conducía por una avenida, sí. Avenida Parramatta. Y yo veía los carteles y decía... Este nombre me gusta, este nombre tengo que guardarlo, este nombre tengo que utilizarlo en algún momento, porque este nombre sí tiene fuerza. De alguna manera, no sé exactamente lo que transmite, pero a mí me estaba transmitiendo algo, me estaba transmitiendo por lo menos el impulso de conservarlo en la memoria y decir, para algo lo usarás.
Bueno, pues aquí lo tienen, este editor que no lee las novelas, que las lee su mujer.
Exacto.
Muy bien.
Que bueno, se deja llevar por... No vamos a contar por qué. Miguel, ¿qué tiene el humor? Porque es mucho más difícil escribir novelas de humor que novelas, por ejemplo, de terror, situaciones dolorosas. ¿Cuál es la clave del humor para que funcione?
Pues la clave del humor para que funcione, no tengo ni idea. O sea, no te voy a engañar, nadie sabe nada. Como dijo aquel personaje televisivo. El humor es complicadísimo, porque yo creo que como tenemos, y cada vez es más complicado, porque como tenemos la piel cada vez más fina, la delgada línea entre hacer gracia y ofender cada vez es más sutil. Por lo tanto, yo no aseguro que mis novelas de humor vayan a gustar a todo el mundo. Eso es imposible. Pero de la misma manera que las novelas de terror tampoco van a aterrorizar a todo el mundo. Claro. Lo que pasa es que con el terror, por ejemplo, por poner el ejemplo del terror, el terror sí que tiene temas universales a los que te puedes aferrar y siempre van a salir bien.
Y el humor es más local, quizá.
El humor es más local, el humor es más... Yo diría que es más individual, incluso. Porque es más individual y también depende del humor, o sea, del sentido, sí. del humor o del estado de ánimo que tengamos en el momento en el que nos ponemos a leer. Porque, claro, te tiene que pillar en un buen día para hacerte gracia.
Claro. Fíjate, hace unos días, unas semanas, un experto en edición nos contaba en el programa que en Estados Unidos se está implantando en las editoriales una figura que es un poco el supervisor de sensibilidades. Es decir, que cuando tú llevas una novela a publicar, él controla que en esa novela no haya nada ofensivo para ninguna minoría o grupo que pueda suponer un problema cuando esa obra llegue al mercado. Tú que has vivido los últimos 3 años en Estados Unidos, ¿ves que allí hay un digamos que condiciona más a los escritores que aquí en España? ¿O está llegando también eso aquí?
Pues mira, el mercado editorial está tan saturado, sí. de gente que publica con las editoriales de autopublicación, con Amazon, con... Ahora, hoy por hoy, cualquiera puede sacar, sí. un libro a la venta, ¿de acuerdo? Sea bueno o sea malo, pero cualquiera puede sacar un libro a la venta. Claro, a lo que te refieres tú, me imagino que serán editoriales ya consolidadas, con un gran nombre, sí, etcétera. Sí. Quiero decir, un sello de calidad. Sí. Claro, esas editoriales no se pueden permitir el lujo de recibir...
O sufrir una demanda.
O demandas que en Estados Unidos, precisamente en el mundo anglosajón, son tan comunes, que además todo el mundo demanda por cualquier cosa. Aquí todavía no ha llegado eso. Todavía no ha llegado y todavía nos podemos permitir el lujo de escribir novelas gamberras o de escribir... o de de escribir tal y como Dios nos trajo al mundo, sin tener que pensar en, uy, esto no lo puedo poner, que voy a ofender a alguien.
Esta novela Sin licencia comenzó a andar durante la pandemia, fue cuando ganó, bueno, quedó finalista en un concurso editorial, llegó a la editorial, que la publicó. ¿En qué andas ahora, Miguel?
Pues ahora estoy terminando, corrigiendo, dándole los últimos retoques a una novela completamente distinta, ¿de acuerdo? Es una novela sobre Jack el Destripador.
¿Sí?
Es una novela en la que he empleado más de 2 años de documentación. He estado leyendo prácticamente todo lo que hay sobre Jack el Destripador. Soñaba con sangre, ya os lo podéis imaginar. Ha sido algo terrible. Tenía que cambiar las sábanas día sí, día no. Y luego el problema es que la sangre, no te creas, la sangre no se va tan fácilmente.
Engancha, bueno, engancha.
Y engancha, exactamente.
Humor poco, humor, va a haber
nada,
poco, ¿no?
Nada. Esta entrevista es de humor, pero en realidad el libro que tengo preparado está en el horno. No tiene nada de humor, o sea, es una novela escrita en 2 tiempos, en el pasado, en 1888, cuando ocurrió todo lo de Whitechapel en Londres, y en el siglo XX, donde aparecen una serie, un personaje que no voy a destripar nada, ¿de acuerdo?
Vamos a dejarlo ahí. Yo sí que tengo una última curiosidad. ¿Cómo te quitas de encima un personaje como Carlos, que tiene tanto de ti?
Wow, es una buena pregunta. Yo creo que en el momento en el que recibo el libro,
¿sí?
Ya es el momento en el que recibo el libro físicamente en casa de la editorial, ya dices, bueno, ya está, quiero decir, ya no puedo cambiar nada.
Pero puedes tener segunda parte, tercera, cuarta.
Muchos me han comentado sobre los anteriores libros que si va a haber de segunda parte, etcétera, etcétera. No me gusta esto. Esto que está tan de moda de las trilogías y demás inspector, no sé cuánto. No. A ver, mi personaje o mis personajes nacen y mueren con el libro que hago. O sea, si ya es complicado estar durante el tiempo que estás gestando el libro conviviendo mentalmente con los personajes, porque os aseguro que duermes con ellos, comes con ellos, te vas al baño con ellos, es terrible, hasta que los exorcizas del todo, los sacas de tu cuerpo y los plasmas en papel. Estar durante más tiempo pensando, no, esto va a ser una trilogía y este personaje va a resolver más casos y tal, no estoy por ello.
Oye, ¿lo ves en la pantalla? Porque sería una buena serie de televisión, ¿no?
Ojalá.
Bueno, pues ojalá, nunca se
sabe.
Sí. Miguel Gardeta, Sin licencia. Pueden buscar también sus libros anteriores. Vamos a recordar Houston, Ahora el problema lo tienes tú. Minox Peak, London, En defensa de Plutón, Sangre de Ródeno o Cruce de fronteras. ¿Para cuándo el próximo?
No tengo ni idea, no lo tengo todavía... No lo tengo todavía.
Estamos peinándolo.
Depende de cómo se deje.
De momento, disfruten de Sin licencia, que lo pasarán francamente bien. Es una novela muy, muy entretenida, muy divertida. Y juega Miguel. Bueno, juegas con el humor, pero no hemos dicho que al final es una novela de detectives y que todas las pistas que tú vas dejando caer a lo largo del libro al final llegan a algún lugar.
Oh, claro. Yo cojo los elementos detectivescos clásicos y les doy una vuelta, porque el detective Carlos, el detective es ya convertido en detective. No es un detective al uso, o sea, él intenta ser un detective clásico al estilo de Chandler, pero no lo consigue porque no es ni el más listo ni el más fuerte de la clase,
entre otras muchas cosas. Miguel, muchas gracias, un placer, hasta pronto. Gracias. Miguel Gardeta, gracias. Sin licencia.
Muchas gracias. Yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. Oh, falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again.